Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema impuestos, porque estamos en año electoral y es importante que los candidatos nos digan, a quienes nos piden el voto, qué piensan hacer con los impuestos de este país. Porque hay que decirlo fuerte y claro, el Uruguay es un infierno fiscal. No lo digo yo, lo dicen los expertos en materia tributaria del mundo, lo dicen los empresarios y lo dice la gente común que ha podido viajar, que ha comparado lo que se paga de impuestos en otras partes del mundo, en los grandes como el IVA o el impuesto a la renta personal y en lo chico como las patentes de autos y digamos lo que se cobra por contribución inmobiliaria y suma y sigue. Pero analicemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. En el mundo, para que alguien pague un impuesto, hay que ganar un peso. Los impuestos no se pueden pagar vendiendo pedazos de inmueble. Los impuestos se pagan o se dejan de pagar con lo que genera algo, con un flujo de dinero, con lo que genera un bien o con el trabajo de una persona, o con el producido de una empresa, con lo que se produce se pagan impuestos, no con los activos. Entonces, para pagar un impuesto alguien tiene que ganar un peso. Si alguien gana un peso, puede hacer dos cosas, nada más que dos, o lo gasta o lo ahorra. Y si lo ahorra, más adelante puede hacer tres cosas. O gasta el peso que ahorró más los intereses que ganó, o lo invierte porque ya juntó suficiente para invertir en un activo, en una empresa, o lo mantiene ahorrado. En economías como la nuestra, donde tenemos un nivel de inversión muy bajo comparado con el tamaño de nuestra economía, y eso nos trae un nivel de crecimiento económico lento, lo que a su vez complica otra cantidad de situaciones, tiene sentido hacer lo que hacíamos antes, que es perdonarle la vida al peso ganado que se ahorra y darle con un palo tributario cuando se gasta. Entonces, si uno antes ganaba un peso, si lo consumía, como sucede con un porcentaje muy alto de lo que se gana, porque la gente cobra su sueldo y vive de eso, entonces al peso gastado le dábamos con un caño tributario. Un IVA de 22% está entre los más altos del mundo. Pero cuando ese peso no se consumía, sino que se ahorraba, ahí le perdonábamos la vida, esperando que ese peso creciera en los ahorros, dándole tiempo a que se invirtiera donde tampoco le cobrábamos, y recién donde se producían los frutos y esos se consumían, ahí le cobrábamos el altísimo impuesto al consumo, que es un IVA del 22%. Pero llegó el Frente Amplio y en 2006-2007 hizo una reforma tributaria importantísima, malísima a mi juicio, que consistió en darle el palo al peso que se gana, no al peso que se gasta. O sea, movernos del conjunto de países que le cobran fuerte al consumo, pero perdonan la ganancia del peso en el trabajo, porque el grueso del dinero se gana en el trabajo como sueldos. Salimos de ese grupo que dicen, no, lo que se gana mientras no se gasta está protegido. Cuando se gasta, agárrate, Catalina. Ese era el esquema nuestro anterior con otra cantidad de países. Pero había otro grupo de países que decían, no, le cobramos bien fuerte al peso que se gana y al que se gasta le cobramos poquito. Por ejemplo, en los Estados Unidos, que tenían impuesto a la renta desde hace muchísimo tiempo, donde se le cobraban impuestos al peso que se gana, pero el peso que se gasta no tenían un IVA, sino un impuesto a las ventas de 6 o 7%. ¿Qué sucedió con la reforma tributaria del Frente Amplio en 2006? nos cambió de bando, nos sacó del bando que le cobra al peso que se gasta y nos metió en el bando de los que le cobran al peso que se gana. Y nos puso tasas en la cobranza al peso que se gana, que son, cuando los analizamos con el lápiz en la mano, son de un impacto parecido al de los países como Estados Unidos o Europa, que cobran mucho como impuesto a la renta, sí, sobre todo en niveles altos de ingreso, pero también dan muchas exoneraciones, se descuentan muchas cosas, porque se descuenta lo que uno tiene que pagar de intereses por la hipoteca de la casa que se está comprando, y el colegio de los niños, y los gastos que uno hace para poder trabajar, su traje, su transporte. Hay muchos rubros que se pueden descontar en la liquidación de impuesto a la renta, acá ninguno. Hasta ganó y pagó la tasa que le corresponde. En esos países, el mínimo para empezar a aplicar impuesto a la renta es altísimo comparado con el nuestro. Acá cualquier persona que gana un sueldo modesto está pagando impuesto a la renta, que está lejísimo de ser un sueldo que le permita grandes ahorros ni nada. En Estados Unidos o Europa, de $3,000 o algo así para abajo, ni los llaman a pagar impuesto a la renta, porque dicen, no, con esto se está defendiendo, está viviendo, está criando su familia, déjalo quieto, acá no. Entonces el Frente Amplio nos sacó del sistema de cobrarle un impuesto altísimo al peso que se gasta, perdonándole la vida al peso que se gana hasta que se gaste, nos metió en el grupo de los países que le cobran al peso que se gana. ¿Pero qué hizo con el sistema anterior? Lo mantuvo. O sea, en vez de poner el IVA al nivel de 6-7%, que debería ser lo que equivaldría el sistema tributario, nos vamos de un sistema con un impuesto altísimo al peso gastado y nos vamos a un sistema con un impuesto altísimo al peso ganado, pero bajamos el impuesto sobre el peso gastado. No. ¿Cuánto estamos pagando de IVA? 22%. Y cuando el Frente Amplio llevó adelante esa reforma, porque tenía mayoría parlamentaria, dijo, si con este impuesto nuevo, el del impuesto a la renta personal, el impuesto al peso ganado, recaudamos $350 millones, bajamos el IVA a 4 puntos. O sea, lo tendrían que haber puesto en 18. No recaudaron $350 millones de entrada. Recaudaron $1,350 millones y el IVA, gracias, sí, lo vamos a trabajar a través de la tarjeta 2 puntos, pero tiene que ser la de débito, porque si es la de crédito, entonces después le vamos a... Si querían cumplir el IVA de 22 a 18, punto. No, no, eso no pasó. Entonces seguimos con un impuesto al peso gastado altísimo, como el que usan los que no tienen impuesto a la renta al peso ganado, y le metimos un impuesto a la renta al peso ganado, como el de los países que cobran sobre ese sistema, pero claro, al peso gastado le cobran 6 o 7%, no 22. Entonces nos quedamos con una cruza entre los dos sistemas, los dos a niveles altísimos. Ese es el infierno tributario del Uruguay. Y además, la patente para un cierto vehículo cualquiera que ustedes elijan, misma marca, mismo modelo, mismo año, en el Uruguay es 3 veces más cara que en Europa o en Estados Unidos. La contribución inmobiliaria de una casa, un apartamento que valga la misma cantidad, $100,000, digamos, es muchísimo más alta en el Uruguay que en Europa o en Estados Unidos. ¿Y saben qué hay todavía peor? Que lo que esos países que pagan mucho menos impuestos que nosotros, reciben a cambio de la plata que le entregan al Estado, son servicios muchísimo mejores que los nuestros, pero muchísimo mejores que los nuestros. Entonces, el Uruguay es un infierno fiscal. Pagamos demasiados impuestos todos los uruguayos, los pobres y los ricos, las empresas y las personas. Todos pagamos demasiados impuestos a nivel nacional y departamental. Esto es un infierno fiscal. Y lo que estamos recibiendo a cambio de la plata que le entregamos al Estado es insatisfactorio. No sirve el nivel de seguridad que tenemos. No sirve el nivel de salud pública que tenemos. No sirve la calidad de la educación pública que estamos recibiendo. No sirve. Entonces es un tema este de los impuestos que los candidatos tienen que poner arriba de la mesa. No basta con decir, yo creo que no voy a subir los impuestos. ¿Cómo? Pero nadie puede ni soñar de subir los impuestos. No puede ser que la gran bandera política de esta campaña electoral sea no voy a subir los impuestos. Señor, usted está descalificado. Usted tiene que hacer la reforma del Estado, bajar 70.000 empleados públicos y bajar los impuestos de un palo. Eso es hacer lo que al país le conviene, lo necesita. Aliviarle la carga tributaria a la gente, que es un exceso. Es abrumadora. Pero, ¿quién está hablando así? ¿Quién está proponiendo en serio decir, yo voy a bajar el gasto público, una de cuyas patas sí o sí es bajar la cantidad de empleados públicos, cosa que no dije yo que hay que hacer, lo dijo Astori, y lo dijo fuerte y claro, y no una vez, muchas veces bajo firma. Necesitamos bajar 70.000 empleados públicos. Perfecto, Astori. Él mismo los había contratado porque manejó la política económica del Frente Amplio 15 años y él mismo reconoció, y está bien que se le reconozca que reconoció, porque habla bien de él que haya dicho esa verdad muchas veces, que hay que bajar la cantidad de empleos públicos porque no se necesitan y representan un gasto altísimo que si lo bajamos, sin echar a nadie, pero sin reponer gente, entonces vamos a poder bajar los impuestos, cosa que es imprescindible en este país, porque si no nos hacemos trampa de solitario. Para que alguien invierta en el país, ¿qué hay que hacer? Hay que sacarle los impuestos a mano, caso a caso. Si la inversión es grande, le damos una zona franca para siempre. Si la inversión es mediana o chica, le damos una declaratoria de interés nacional. Así estamos funcionando. ¿Y eso qué quiere decir? Que reconocemos que los impuestos son insoportables. Pero al que no le dan una zona franca y no le dan una declaratoria internacional, que es la enorme mayoría de los uruguayos de a pie, ¿qué hacemos con los impuestos? Lo tenemos aplastado bajo los impuestos. Y bueno, manejate o andate del país. Esa es la propuesta para el próximo periodo de gobierno. No puede ser. Entonces yo quiero oír a los candidatos pararse en una tribuna y decir voy a bajar el gasto público y con eso voy a bajar los impuestos, me comprometo. Quiero oírlo, quiero escuchar esa propuesta y voy a votar al que proponga eso, esté en el partido que esté. Esa es la verdad. Porque es lo más importante que hay que hacer en este país. Porque hay algunos que no solamente no están pensando en bajar un peso ningún impuesto para nadie, sino que están elucubrando qué nuevo impuesto pueden poner y cómo pueden recaudar más. Y los que proponen un plebiscito de la seguridad social alocado, que va en contra de lo que está pasando, de la realidad hace que la gente viva más, que hay que pagar más años de jubilaciones arriba de cada persona, que se precisa cada vez más plata, y ellos van a contrasentido de eso, en vez de acomodar el sistema para que se pueda aguantar, no, vamos a detonarlo, haciendo pagar más y más y más, así como que todo estuviera bien, con lo cual, para pagar la reforma esta que el PIT-CNT está promocionando, hay que decir toda la verdad, jubilate a los 60 años, qué bueno, sí, jubilate a los 60 años, dale. Y entonces habría que llevar el IVA del 22 al 35% para pagar eso que ellos proponen en esa reforma constitucional. Del 22 al 35% el IVA. Ese es el costo de la reforma del PIT-CNT. ¿Te gusta? Porque decís todo. Jubilarse a los 60 está bueno. Bueno, IVA del 22 al 35%. ¿Te gusta? ¿Lo hacemos? Porque el paquete va completo. No va, me jubilo a los 60, todos nos jubilamos a los 60 y todo sigue igual. Mentira, no puede seguir igual porque no se podrían pagar las jubilaciones, que es el peor escenario. Entonces, hay que hablar de los impuestos en esta campaña electoral. Todos los candidatos tienen que decir fuerte y claro qué van a hacer y el que no diga los voy a bajar significativamente está fuera, en mi opinión y para mi gusto, está fuera del grupo de los elegibles. Porque este país no puede elegir candidatos presidenciales que tengan un concepto confuso en cuanto a qué hacer con los impuestos. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.